Hola, hoy vamos a darle una vuelta a un ensayo que se titula Hambre de sentido. Es del sitio Bright Forest Filosofía.
Sí.
Y, bueno, la idea es explorar un poco cómo nuestra relación con la comida hoy en día, pues, parece que ha perdido mucho, ¿no? Mucha profundidad cultural, simbólica.
Exacto.
Ya no es solo qué comemos, sino el cómo, ¿verdad?
Sí.
¿Y qué significa todo eso? Vamos a intentar desgranarlo.
Pues sí, porque el texto argumenta que hemos reducido la alimentación básicamente a su parte física, ¿no?
A ver, calorías, salud...
Eso, la estética, claro. Pero olvidamos esa conexión que tenía, que era vital, con nuestra forma de estar en el mundo, con la cultura...
Incluso con la conciencia, dice.
La forma de percibir.
Justo. Y lo interesante es ver cómo se nota esa desconexión, dónde aparece. El ensayo arranca fuerte, ¿eh? Pone el contraste entre hoy y, bueno, culturas antiguas. Menciona a los mayas, por ejemplo, con el maíz. Para ellos, algunos alimentos eran, vamos, sagrados. Eran clave en su forma de ver el mundo.
En su cosmovisión, sí. Y en sus rituales.
Claro. Conectaban los ciclos de la tierra, del cielo, todo a través de la comida. Hoy, en cambio, bueno, domina lo industrial, lo rápido.
Y esa industrialización, según el texto, claro, no solo cambia lo que te pones en el plato.
No, va más allá.
Es que parece que debilita la capacidad crítica. Dice que una alimentación desconectada, pues eso, de la tierra, de los ciclos, del tiempo lento, ¿no? De cocinar juntos.
Del compartir.
Eso, que podría modificar la estructura misma del pensamiento. Es fuerte.
Se pierde el relato, la historia que llevaban los alimentos.
Hay un punto que menciona el texto que, la verdad, choca bastante. Una paradoja que llama cruel.
Sí, es tremenda. Regiones con una biodiversidad increíble como Brasil o México y que, sin embargo, tienen problemas serios de malnutrición.
Es que parece mentira, ¿verdad?
¿Y por qué? Pues por un consumo altísimo de ultraprocesados importados.
Esos productos industriales llenos de ingredientes raros.
Exacto. Y lo más irónico es que muchas veces se hacen con materias primas de allí mismo.
Que se exportaron y vuelven transformadas.
Claro. Pone el ejemplo del maíz nativo mexicano, que se ve desplazado por cereales azucarados hechos con maíz transgénico.
Es de locos.
Este es un punto clave, sí. El análisis habla de cómo los monocultivos, ¿sabes?
A gran escala.
El plátano en Centroamérica, la palma aceitera...
Eso es.
Redibujan paisajes enteros, pero para intereses de fuera.
Y generan una dependencia brutal.
Las famosas repúblicas bananeras, ¿no? ¿Qué viene de ahí?
Justo. Una dependencia económica basada en un solo producto. Y eso arrasa. No solo los ecosistemas, que también.
Arrasa culturas enteras.
Claro. Se pierden cantos de cosecha, medicinas tradicionales, fiestas populares ligadas a la agricultura. Todo eso se va.
Y por si fuera poco, a menudo con un doble rasero que clama al cielo.
Totalmente.
Productos que en Europa o Japón no pasarían ni de broma los controles de calidad.
Pues allí, en Latinoamérica, en África, se venden sin problema.
Y las comunidades que producen, yo qué sé, el mejor café o el mejor cacao del mundo...
Acaban tomando bebidas azucaradas y harinas refinadas baratas.
Sus propios recursos, los buenos de verdad, se vuelven un lujo que no pueden pagar. Es tremendo.
Y esta desconexión, sugiere el ensayo, tiene como un eco en cómo procesamos la información en general.
¿Cómo es eso?
Pues que la comida rápida, el fast food, no solo es rápido para el cuerpo, podría ser una metáfora o incluso como un entrenamiento para un pensamiento igual, rápido o superficial.
Ah, claro. Como que perdemos la paciencia para lo lento.
Exacto. La reflexión necesita pausa, ¿no? Como un guiso a fuego lento. Si perdemos esa temporalidad en la comida, nos volvemos más impacientes con todo lo demás.
El impacto social también es importante. Lo menciona.
Sí, claro. Cocinar juntos, comer juntos, eran actos, bueno, fundamentales. De transmitir cultura, de cuidarse.
De crear comunidad.
Eso. Y cuando externalizas todo eso, lo automatizas, pues esos lazos se debilitan. Y también la capacidad de pararnos a pensar cómo queremos vivir.
Se consume todo sin mucho filtro, ¿no?
Comida, ideas, noticias, todo entra igual.
Se configura así una especie de, bueno, el texto lo llama colonialismo alimentario. Es un término fuerte. Sí, suena potente.
Apunta a una dependencia que te imponen. No eliges realmente qué comes porque las decisiones importantes sobre qué se produce y cómo llega a ti, pues responden a intereses ajenos.
Y eso limita la autonomía, claro, no solo la alimentaria.
Según el ensayo, puede llegar a afectar a la autonomía mental, a la capacidad de decidir por nosotros mismos como colectivo.
Menciona slow food, ¿verdad?
Sí, como ejemplo de iniciativa que lucha contra esto. Una organización que intenta preservar la diversidad de alimentos, los saberes tradicionales, frente a esta ola que lo homogeniza todo. Y ya han documentado miles de productos y conocimientos que están en riesgo de desaparecer.
Entonces, después de todo este repaso, ¿con qué nos quedamos? ¿Cuál es la idea principal? Porque el ensayo no solo describe este vaciamiento de sentido.
No, no se queda ahí. Cierra con una reflexión final que, la verdad, da que pensar.
A ver.
Sugiere que quizás la respuesta no está solo en leer más análisis como este, sino en algo más, más de raíz, ¿no?
¿Cómo qué?
Dice algo así como regresar al fuego, volver a sembrar.
Uf, qué imagen.
Sí, y te deja con una pregunta ahí flotando, ¿no? Más allá de la nostalgia, que es fácil caer ahí.
Claro.
¿Qué significaría hoy, en la práctica y simbólicamente, eso de reconectar con lo que de verdad alimenta? No solo el cuerpo, sino, bueno, el espíritu, la comunidad.
Buena pregunta para seguir masticando, ¿eh?
Desde luego, una idea para darle vueltas.